contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo por esta, su emisora favorita Radio Martí y el noticiero favorito de Dominique Thiem, el austríaco. Ya les voy a contar por qué. ¿Ah, sí? Bueno, cuando te cuente por qué, ya vas a saber por qué es.
No lo conoce nadie ni en su casa.
Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Está Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
De Caibarín.
Me acompañan en el estudio.
Presenta Guajiro, bien presentado.
Ok, bueno, ni modo. Damas y caballeros, nada es perfecto en este mundo. Me acompañan aquí en el estudio a Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, esto lo presento yo.
Dale,
presenta. Bueno, siempre en Fomento han salido cosas buenas. En Bay, un pueblecito ahí lindísimo. Dicen que es la mitad, yo no sé, yo de eso no sé, la mitad desde Punta Maicía hasta San Antonio, esa es la mitad del pueblo.
No es.
Rafael García Toledo de Fomento.
Tampoco es.
Pero bueno, imagínate, oye, tienes que darme tiempo hoy porque ayer dije de los peloteros que han jugado Grandes Ligas y empecé a buscar señores y he encontrado.
Ajá.
Es que son 224 peloteros que han jugado Grandes Ligas cubanos hasta ahora. Uh-huh. Así que eso es historia.
Yo creí que eran más.
Ok. Quiero ver dos cositas. Primero, no es Bay, es Baez. Baez es un apellido, ¿ok? Inclusive es el segundo apellido de Máximo Gómez. Máximo Gómez Baez. Y no es el centro de la isla. El centro de la isla está cerca de allí, que es Guaracabuya. Muy cerquita, pero es Guaracabuya. Es más, el otro día, Miguel Feite me dijo que vuelta al centro de Cuba y le dije, si te agarran la gente de Guaracabuya, que aparte de estar orgulloso por su nombre taíno, se consideran el centro de Cuba. ¿Okay? El único importante es Guaracabuya, que es el centro de Cuba.
No, yo, déjame decirle a los fanáticos, yo estoy cansado. Un día de esto le voy a tirar un cambio de velocidad con las bases llenas, 1-1. A Rafael para cruzarlo, porque nunca lo puedo cruzar. Así que le voy a tirar con 3-2. Juego empatado, 9-2, un cambio de velocidad.
Bueno,
así que la callo, ¿te la llevaste? La cogiste, ¿verdad?
Llevada.
¿Tú sabes quién era de Baez? Nació en Baez. Agustín Hayes Sobrón.
Oh, ¿eh? Yo no sabía eso.
Sí, nació en Baez, Agustín Hayes Sobrón.
Otoncito, dame un favorcito.
Mira la novia tuya haciendo ejercicio, mira.
Hey. Dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No está pasando mucho en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Es más, en este momento estoy en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas y por cuarto día consecutivo me encuentro con la cara de Dusty Baker. No es posible.
Sí, sí, sí.
Es que no es posible.
Fíjate que la noticia más importante del día es que Grandinson se retira.
Sí.
Esa es la noticia.
Pero el primer video que me pusieron aquí por milésima vez, la conferencia de prensa cuando contrataron a Dusty Baker. Para que tú veas cómo está la cosa de esta Guajiro Peña. No está pasando nada. Y claro, no se puede inventar noticias todos los días, porque no, ya pasó el escándalo de las señas. Así que hoy posiblemente vamos a tener un segmentico bien corto de la pelota, porque sí hay otros deportes de qué hablar. Vamos a tener un segmentico corto de la pelota. Sí podemos anunciar que Granderson se retiró. El Guajiro Peña
Yo tengo tres noticias de la pelota hoy.
Sí. Pero son de primera plana.
De primera plana no hay ninguna.
Bueno. Dale.
Bueno, la primera es que el colombiano Luis Urueta ha sido entrevistado por las Medias Rojas para ser manager del equipo. Si recuerdan, Agureta fue el manager de la selección de Colombia, que hizo muy bien. Este muchacho, nada más que tiene 39 años, es el manager de los Tigres del Licey en República Dominicana. Y, como le digo, fue el manager de la selección colombiana. Eso fue en el Clásico Mundial año 2017. Todo el mundo se asombró de lo que hizo Colombia allí, que no ganó, pero todo el mundo esperaba que no ganara en ningún juego. Y se portó súper bien. Entonces, lo han entrevistado. Eso no quiere decir mucho, pero bueno, por lo menos lo entrevistaron. Él en este momento es un coach de Grandes Ligas, trabaja con los Diamondbacks de Arizona, desde el año pasado, en 2018 comenzó. Bueno, esa es una noticia, no es nada del otro mundo, pero es interesante.
Está bien, está interesante.
Y es un muchacho que sería muy interesante porque aparentemente él es muy bueno. Y si tú eres el manager de un equipo histórico de República Dominicana, como son los Tigres del Licey, ahí se ve una pelota muy buena y ahí saben de pelota de verdad en República Dominicana, así que no tiene por qué no triunfar en Grandes Ligas este muchacho si es lo contratan. La otra cosa es que el equipo de los Mets contrató a Matt Adams, aquel que era primera base de los Cardenales.
Correcto.
Que tiene mucho punch, que solamente tiene 31 años, yo pensaba que era mayor, y él lo contrataron para un contrato de liga menor, ¿ok? Él tiene un porcentaje de slugging, ¿ok?, de 469, o sea, y eso es el número 12 entre todos los peloteros que hay desde el año 2012 hasta aquí, o sea, es una cosa seria en el que tiene ese hombre, ¿ok? La otra cosa es, hay un análisis de cada equipo aquí, y tengo que decirle esto porque esto va un poquito para Guajiro Peña. La página de las Grandes Ligas hizo un análisis de cómo estaba cada equipo y entonces hizo lo más notable. Y hablan de los Marlins, dice, le voy a decir lo que dicen. Una cosa es cambiar a Christian Yelich y ver cómo se convierte en el mejor jugador de la Liga Nacional, pero es mucho peor encontrar que la joya de la corona del prospecto que recibieron a cambio por Yelich, el señor Lewis Brinson, no ha hecho nada desde que llegó al equipo. Brinson ha bateado 189 en 184 juegos desde que llegó a Miami, o sea, en las dos temporadas. Y el año pasado perdió hasta su poder, porque al principio batió 189, pero metió unos cuantos jonroncitos. El año pasado, en 75 juegos, no batió ningún jonrón. O sea que no estaba. Ahora, estaba en AAA y tampoco funcionó en AAA. Dice, ya tiene 26 años. Ya no es un prospecto. ¿Ok? Y no ha hecho nada. Entonces dice, no creemos que haya los cambios peores que lo que hizo el dúo de ¿cómo se llama este tipo? Derek Jeter y el dueño del equipo, los dos, dice esto. Dicen que van a ser mejor este año, pero bueno, ¿cuánto es la mejoría? Porque el año pasado perdieron 105 juegos. Dice, si pierden 100, mejoraron 5 juegos y todavía pierden 100 juegos. Dice,
increíble.
Dice, no esperamos ninguna mejoría del equipo. A lo mejor pierden menos juegos, pero no esperamos mejoría ninguna. No se ve nada en el horizonte. Le juego esto porque esto es lo mismo que vengo diciendo yo, ¿ok? Y siempre me dicen, sí, pero es que eso lo han hecho dos veces anteriores. Después del campeonato cambiaron a todo el mundo. Sí, pero los muchachos que consiguieron en los cambios, cuando se ganó la primera serie mundial por los Marlins, que al año siguiente desarmaron el equipo y cogieron prospectos. Esos prospectos, desde que llegaron, todo el mundo sabía que eran buenos. Lo que decían, cuánto se iban a demorar y qué resultado iban a dar. Bueno, esos muchachos, todos, fueron los que ganaron la segunda serie mundial. ¿Ok? Esta gente que tienen, ya vemos lo que cogieron aquí. Por Christian Yelich, que como están diciendo, es el mejor jugador de la Liga Nacional. La otra cosa es que Curtis Granderson se retiró. Y este hombre, bueno, no fue nada del otro mundo, pero tampoco fue malo, fue un buen jugador, batió 2.49, que no es nada para escribir a la casa. Estuvo 16 años. Pero este individuo, yo me recuerdo, que es tan buen embajador del béisbol, que lo nombró el, no sé si es la cosa de educación de aquí, Ministerio de Educación o algo, como un embajador, y fue a muchísimos lugares con un grupito de peloteros, no a impulsar, solo a impulsar la sociedad, las cosas como eran, y tenía el título así oficial de embajador del béisbol de Estados Unidos, y viajó con esa cosa, y yo creo que hizo una gran labor, fue un individuo que se comunica muy bien, etcétera. Pero bueno, la cosa le tocó a su fin, ya tiene unos cuantos años, y decidió retirarse de eso.
Okay. Muy bien, y ahora nos toca, me está diciendo, ¿algo que agregar, Guajiro Peña? En la pelota, sí. De béisbol, ¿algo que agregar?
Lo que tengo de béisbol hoy
es crema.
¡Oh, oh! Okay. Te vas a sorprender.
Me voy a sorprender.
A Rafael no lo voy a sorprender porque hoy no lo voy a sorprender. El lunes y el martes, cuando esté por teléfono, lo voy a sorprender, tirándole un cambio de velocidad. Pero hoy tengo, y Rafael seguro está de acuerdo, a Guajiro, los peloteros que han jugado Grandes Ligas, los que faltaban del que dije ayer. Pero, siempre hay un pero, ¿no?
Yo no sé lo que estás hablando.
Siempre hay un pero. Yo estoy seguro. Ayer por cosas de la vida.
Aterriza.
Sí. Ayer en la calle, por cosas de la vida, yo llegué por primera vez a las 6 de la tarde aquí. Sí. Yo vengo temprano porque el tráfico es tan grande. Porque y además, cuando tú tienes edad de 40 años como
salió
tengo.
En el periódico y primera plana en el Herald dice: se le cayó la batería al Guajiro. Dice eso. Eso es lo que te pasó, ¿no?
No, pero vamos, cuando tú tienes 40 años, yo no puedo quedarme en la casa porque me quedo dormido. Sí. Y entonces me botan de aquí, porque aquí están botando a cualquiera, ¿sabes? Así que.
Estoy jugando.
Oh, boy. Y con eso, Otoncito, vamos a disimular un poquito. Ponme el baloncesto profesional de la NBA. Playboy.
Bueno, ustedes saben, para empezar el básquetbol, que los niños y los locos siempre dicen la verdad, por eso que Guajiro es tan peligroso. Muy bien, ¿qué pasó ayer?
Carrillo, ¿está viendo?
¿Qué pasó en la NBA ayer? Bueno, los campeones, los actuales campeones, los Raptors de Toronto, que la gente se ha olvidado eso, que Toronto es el campeón, le ganaron 115-109 a los Cavaliers de Cleveland, ¿ok? Y el equipo de Washington, los Wizards, dieron cuenta 121-107 de los Hornets de Charlotte. Eso fue jugando en Washington. Los Halcones de Atlanta le ganaron su partido 127-117 a el equipo de Filadelfia, los 76. Y ahí Trae Young, el hombre que está en segundo año después de haber sido escogido entre los primeros del draft, anotó 39 puntos por el equipo de Atlanta y fue el mejor anotador de la noche. Los Celtics de Boston le ganaron 119-104 a los Warriors de Golden State, como se esperaba. Y, claro, esto lo empata con el equipo de Miami en el segundo lugar de la Conferencia del Este. ¿Okay? Así que Miami tiene que zafarse y ganó un partidito para irse arriba de nuevo. Y déjame decirle que estas posiciones ahora parecen nada, pero las posiciones que usted tenga ahora en la temporada regular le van a decir si está en la postemporada. Primero, si va o no va a la postemporada. Si no está entre los primeros 8 de la conferencia, no va. Pero de acuerdo a la posición que tengan del 1 al 8, se van a enfrentar con la gente más fuerte. O sea, que quiere decir que el que está en primer lugar, que hasta este momento luce, que en la conferencia del Este van a ser los Bucks de Milwaukee, va a ir con el último de los 8. Pero si usted está en el último de los 8, tiene que ir con el primero y es muy probable que usted no pase a la primera ronda porque lo van a planchar en ese momento. Así que esa luchita por el segundo puesto está calientica. Bueno, los Nuggets de Denver fueron a Utah, ¿ok? Y, o mejor dicho, la gente de Utah fueron a Denver y Denver le ganó 106-100 al Jazz de Utah. Y por último, los Reyes de Sacramento, de visita en Los Ángeles, le ganaron a los Clippers. 124-103 terminó el partido. Hoy, los Raptors de Toronto juegan de nuevo, juegan con los Pistones del Detroit a las 7 de la noche, que ya están jugando. El equipo de los Bulls de Chicago irá a Brooklyn a jugar con los Nets a las 7:30. A las 7:30 también los Mavericks de Dallas estarán en Houston jugando con los Rockets. A las 8 hay un juego, los Grizzlies de Memphis en New Orleans jugando con los Pelicans. A las 9 el equipo de Denver, los Nuggets, irán a Milwaukee a jugar con los Bucks. Y esos venados están en este momento, que es difícil ganarle más en su casa. El Trueno de Oklahoma jugará en Phoenix con los Soles a las 9. Y finalmente a las 10 de la noche, el equipo de los Tres Besos de Portland irá a jugar a Los Ángeles con los Lakers de Los Ángeles. Así que, Pepe, eso es más o menos lo que tenemos.
No muy bien, no, está perfecto porque tenemos un panorama repleto de acción deportiva. Vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Guajiro Peña quería saber cuándo va a jugar el Real Madrid. Porque Guajiro Peña se ha convertido en el último año, en el fanático número uno del Real Madrid. Pero antes quería leer una carta que recibí.
No, pero cosas interesantes, no me tiene el cambio de velocidad.
¿Qué pasa? Oye, me estás insultando, Guajiro Peña. Yo siempre pongo cosas interesantes. Una carta que me llegó anoche de un socio de nosotros que escucha mucho el show. Se llama, no sé si él quiere que yo lea su nombre completo, pero de Anti. Vamos a decir que es Anti. Te escribo nuevamente, el estudiante de periodismo, no voy a decir de dónde. Te preguntaba por la posibilidad de contactar con el Guajiro Peña. Estoy preparando un reportaje de corte histórico sobre el último juego de la Liga Profesional Cubana, 9 de febrero del 61, y tengo entendido que el Guajiro Peña lanzó ese partido. Me puede llamar, mandar un texto, escribir un correo. Bueno, lamentablemente el Guajiro Peña no sabe cómo encender un ordenador, no tiene correo electrónico. Hoy estuve escuchando el programa, pero se le acabó la carga al radio en la sección olímpica, justamente. Por cierto, muy interesante el repaso que hace días hizo el Guajiro Peña de las series mundiales. Saludos, Andy. Y Guajiro, la pregunta del siglo, ¿tú estarías dispuesto? ¿Cómo que no? Déjame que te haga la pregunta del siglo primero, antes de decirme que no.
En el último campeonato que se celebró en Cuba, el Guajiro Peña estaba ganando juego hasta el sexto inning. Y con dos outs, Joaquín Acuña me metió un doble por el right center field. Y yo fui el pitcher perdedor y Cienfuegos ganó y fueron a la Serie Caribe. Pero cuando me iba a ir para mi pueblecito lindo, Victoria Las Tunas, o Las Tunas, mejor dicho, quiten el Victoria, me llamó el dueño del equipo Cienfuegos, que si yo quería ir de refuerzo, que me estaban dando 1,000 cohetes, digo, hasta de gratis voy, y fuimos a jugar a Panamá, y ganamos de 6-6 el equipo. Y ese juego lo gané el último. Pedro Ramos pichó una pelota descomunal. Camilo Pascual le dieron un solo hit. Vino Borrego Álvarez, en paz descanse, que se falleció hace poco aquí, le dio jonrón a Robinson, el famoso pitcher de panameño que estaba en Grandes Ligas, y el Guajiro ganó el juego.
Pero la pregunta que te están haciendo, que si tú lanzaste el último juego de la Liga Profesional,
eso es lo que estoy hablando,
como se llamaba, el 9 de febrero del 61.
Eso estoy hablando.
Porque entonces la respuesta es
el juego que perdí, el Cienfuegos me ganó.
Toma esta carta. ¿Tú estarías dispuesto a hablar con este caballero?
Bueno, acabo de decir completico todo.
Sí, pero él quiere
yo
hablar.
Estaba ganando juego hace hablar, el último juego.
¿Lo podemos llamar un día? ¿Sí o no? Bueno, vamos con el fútbol. Guajiro Peña se lo va a pensar.
Sí,
bueno,
no, porque él dice que quiere conectarse con el Guajiro. Sí, tú te puedes conectar con el Guajiro, pero el Guajiro no se va a conectar contigo.
No, porque mucha gente dice, ¿y quién es Humberto Robinson? Un fenómeno piche que tenía Panamá en Grandes Ligas con el Filadelfia. Y Borrego le enganchó la bola. ¿Y tú sabes lo que salió en la prensa? Borrego la metió al canal. Y ganamos la serie invicto.
Muy bien.
Esa fue la última serie del Caribe.
No, claro. No, está. Damas y caballeros, atención que hoy comenzó la nueva jornada de la Liga Alemana. El partido de hoy no es nada del otro mundo, es más, el Guajiro Peña lo que está más interesado de lo que va a pasar este fin de semana en el fútbol europeo que lo que está pasando hoy viernes. El viernes a veces tiran un partido que no es muy, muy interesante. Hoy fue el Hertha de Berlín empatando 0-0 contra el Schalke 04. El Schalke 04 está de sexto, pero mañana juega el Bayern de Múnich contra el Mainz, el Borussia Dortmund contra el Berlin Union y el Leipzig, que está de primero, contra el Borussia de Mönchengladbach, que está de tercero. Hoy también arrancó la jornada 22 de la Liga Francesa. El Stade de Rennes derrotó 3-2 al Nantes, pero el partido que el Guajiro quiere ver es mañana, Paris Saint-Germain contra Montpellier. Y también Estrasburgo contra Lille. El domingo juega el Burdeos contra el Marsella. Hoy por hoy, Paris Saint-Germain 52 puntos, Marsella 42, Rennes 37, Montpellier 33. Y aquí está el partido más interesante, además del Super Bowl, el segundo evento deportivo más interesante que la gente va a seguir, se va a efectuar mañana a las 10 de la mañana en España, cuando el Real Madrid juegue en casa, en el Santiago Bernabéu, contra el Atlético de Madrid.
¿A qué hora?
A las 10 de la mañana.
¿Eso lo va a ver tú?
No, yo me despierto a las 11. El Valencia juega mañana contra el Celta de Vigo. El Sevilla contra el Alavés el domingo y el Barcelona recibe al Levante. Hoy por hoy Real Madrid de primero, 46 puntos, Barcelona 43, Sevilla 38 y el Getafe 36. Es más, yo le voy a decir una cosa. Si hubiera sido el Barcelona jugando mañana en vez del Atlético de Madrid contra el Real Madrid, hubiéramos tenido competencia a ver quién tiene más televidentes. Si el partido Real Madrid-Barcelona o el Super Bowl del domingo. Yo apostaría a cualquier cosa, que es el partido Real Madrid-Barcelona. Muy bien, vamos ahora a la Liga Italiana, que mañana arranca la jornada 22, Roma contra el Sassuolo. El domingo la Juventus de Cristiano Rinaldo contra la Fiorentina a las 6:30 de la madrugada. La Lazio contra el Spal y el Inter contra Udinese. Y el lunes la Sampdoria de Génova contra el Napoli. Juventus de primero, Inter de segundo, 3 puntos detrás, el Lazio y la Roma completarían los que van a la Champions. Y por último, la Liga Inglesa, mañana reanuda la jornada 25, el Chelsea contra el Leicester City, el Liverpool juega mañana contra el Southampton, la Liga es del Liverpool, solamente un desastre total y completo le costaría el campeonato. El domingo, Arsenal contra el Burnley y el Manchester City contra el Tottenham. Liverpool tiene una ventaja impresionante, 67 puntos. Su seguidor más cercano es el Manchester City con 51 y eso que Liverpool ha jugado un partido menos. Leicester City de tercero y el Chelsea en el cuarto lugar. Guajiro Peña, nos vamos ahora con la próxima sección, el tenis profesional.
A ver, déjame decirle a esta muchacha. Tengo lo que me estás pidiendo, pero sí te puedo, si me mandas la dirección, te mando completamente, lo tengo como un recuerdo, una historia que escribieron de ese juego donde aparece el equipo completo del equipo Cienfuegos y ahí aparezco yo como refuerzo. Así que si me mandas la dirección, yo hago una copia y te lo mando, ¿ok? Así que muchas gracias, Andy.
No, Andy
Lang.
Déjalo con Andy, muy bien. Damas y caballeros, ya tenemos las dos finales para el campeonato de tenis. El austríaco Dominic Thiem derrotó esta madrugada, no sé si se levantaron a las 3 de la mañana, al ruso-alemán Zverev en 4 sets. Perdió el primero 6-3, pero luego acabó 6-4, 7-6, 7-6. Y Dominic Thiem avanza a la final del abierto de tenis australiano, el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada. Y Thiem puede decir que eliminó a Rafael Nadal otra vez, porque lo eliminó en los cuartos de final antes de avanzar a las semifinales. Entonces tenemos ya todo listo para la final masculina que se va a jugar el domingo a las 3:30 de la madrugada hora de Cuba. Novak Djokovic, preclasificado número 2 contra el austríaco Dominic Thiem, número 5 del certamen, cuando comenzó el certamen. Mientras tanto, la rama femenina, que es un torneo de cenicientas, se va a jugar mañana sábado a las 3:30 de la madrugada. La española Garbín Muguruza, que ni siquiera estaba preclasificada entre las mejores 25 cuando comenzó el torneo, ahora sí lo debe estar, pero no cuando comenzó el torneo, se enfrenta a la número 14, la norteamericana Sofía Kenin. O sea que por primera vez en mucho tiempo tenemos una final número 14 contra número 30 y pico en la rama femenina. En la masculina es 5 contra 2, ya por lo menos eso sí se ha visto antes. Lo que es poco visto es una que no está preclasificada contra una número 14. Damas y caballeros, hay que hablar ahora de la próxima, del boxeo profesional. Un cubano pelea esta noche. Faltan solamente 3 horas para que el púgil cubano Alexei Collao suba al ring en Shreveport, Louisiana, y pelee contra el norteamericano Rubén Villa en un combate peso pluma, 126 libras. Alexei Collao Acosta, 31 años de edad, nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en Miami. Tiene 26 victorias como profesional, 2 derrotas, 23 knockouts a su favor, solo una derrota por la vía rápida, mientras que Rubén Villa, norteamericano de 22 años de edad, tiene promedio impecable de 17-0. ¿Okay? El combate está pautado para los 10 asaltos esta noche en Shreveport, Louisiana. Así que no sé si nos va a dar tiempo en el noticiero de las 11 de la noche. Generalmente no, para contarles lo que pasó en este combate. La pelea de Alexei Collao es una de las principales de la cartelera. Y esas peleas casi nunca comienzan antes de las 10 de la noche, hora del este. Y en Luisiana serían las 9 de la noche. Vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, estaremos monitoreando los cables. Y mañana, Jordanis Ugas va a pelear contra Mike Dallas. Jordanis Ugas, un púgil cubano nacido en Santiago de Cuba y vive y entrena en Miami. 148 libras peso welter, Jordanis Ugas Hernández, 33 años de edad, 24 victorias como profesional, 4 derrotas. Va a pelear el sábado en el estado de Mississippi contra otro púgil norteamericano, Mike Dallas Jr., que también tiene 33 años de edad y que tiene un récord muy, pero muy parecido al de Jordanis Ugas. Tiene 23 victorias, 3 derrotas y 2 empates. El combate será de 12 asaltos allá en Mississippi. Y estén al tanto de lo que pase con este boxeador cubano. Así que no es cualquier día que tenemos dos púgiles cubanos peleando en noches consecutivas en el boxeo profesional. Y la próxima semana vamos a hablar de otros dos cubanos que van a estar peleando en el boxeo profesional. En el mes de febrero, que es Guillermo Rigondeau. Guillermo Rigondeau va por el peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo contra El Chacal. Va contra el venezolano Liborio Solís en Allentown, Pensilvania. Guillermo Rigondeau tiene 19 victorias, 13 por la vía rápida del knockout, una sola derrota, sí fue por la vía rápida. Peso super gallo, 122 libras, un zurdo que nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, aunque dicen que se acaba de mudar para Houston para que la prensa local lo dejara entrenar en paz, porque decían por ahí que cada vez que iba al gimnasio a entrenar, siempre habían periodistas esperándolo a la entrada y a la salida, y mientras entrenaba. Eso es lo que pasa cuando uno aspira a ser campeón mundial de boxeo, Guillermo Rigondeau. Así que me dijeron que se estaba mudando para Houston. Liborio Solís, el contrincante de Guillermo Rigondeau, tiene 30 victorias, 5 derrotas, un empate. Así que va a ser un combate muy interesante. 37 años de edad para Liborio Solís, 39 para El Chacal. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa, pero no se preocupen.
Te cogiste el programa para ti solo.
Cuando regresemos, el Guajiro Peña, él se coge el programa para él solo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Play ball, Peña.
Bueno, ayer mencioné un grupo de peloteros que han jugado grandes ligas cubanos. Y me faltaron una cantidad y hoy quiero seguir con eso. Primeramente, ayer vine apurado, pero hoy con mucha calma empecé a buscar y aparecieron todos estos nombres. Y vamos a seguir con estos nombres. Sandario Consuegra, Lino Donoso, el señor... Esas son cosas increíbles. Cubanos que jugaron. Sandy Amoró. Dicen que fue buenísimo. Zoilo Versailles, el primero en llevar un más valioso. Adrián Zavala. Y este señor que yo la tenía atravesado. Limoná Martínez, cogió la Mendari y era un fenómeno. El curviador del Pacífico, Jorge Comella. Octavio Cuqui Roja. Hilario Valdespino. Marcelino López. Carlos Paula, el señor Minermino Roja, que nació en Remedio y tuvo un accidente en Cayo Hueso, se mató sus dos hijos y él quedó para completamente lisiado y a los 5 años murió. Fue champion en el equipo de los Angelinos, salvó una cantidad de juegos en 3 años seguidos. Pero bueno, Enrique Izquierdo, Héctor Rodríguez, jugó solamente poco porque cuando llegó a Chicago White Sox, en vez de fildear como había hecho siempre, cometió errores y lo dejaron fuera y se fue a jugar a Toronto. Regino Terry jugó solamente un juego. No sé por qué. Miguel Fornier, un pichacito que se las traía. Así que esos son un grupo grande. Patato Pascual, el hermano de Camilo. Preston Gómez jugó 1 año, muy poco. Rafael Noble, una serie mundial también. José Tartabull, Vicente Amor, Huito Alomá, Rodolfo Arias.
Huito Alomá fue champion.
Huito Alomá fue el pitcher ese que ganó más juegos. Champion 18 pitcher. Y 3 en Grandes Ligas.
Champion pitcher, 18 y 3.
Una cosa increíble. Así que Tony Sardón, el guineo, Panchón Herrera, Paul Casanova, que en paz descanse, Jackie Hernández, Evelio Hernández, El Látigo Gutiérrez, el nombre de él es Valdés, Humberto Chico Fernández, Leo Posada, el Olímpico, José Ramón López y Juan Delí Cachano, Baldomero Acosta, Rafael Almeida, Ángel Aragón, Manuel Cuatro, Ramón Herrera, Chico Sablón, el nombre de él es el verdadero, pero lo conocían por Ruiz, José Valdivieso, Armando Marzán, José Joseito Rodríguez, Ricardo Torres, Pedro Dibú, Oscar Estrada con los Cardenales, Gilberto Torres, Emilio Palmeiro, Oscar Tuero con los Cardenales, Ozzy Álvarez con el Detroit, Borrego Álvarez, Cincinnati, José Joaquín Acuiel, que me acabó en juego ese último, acabó conmigo, mi querido amigo, vivíamos juntos, me conocía hasta la forma de yo hablar. me sentió. Leonardo Cárdenas, el señor Salvador Hernández, Ramón Mejía, Orlando Marfalan, René Monteagudo y Aurelio Monteagudo, no son familia. Así que Daniel Morejón, Miguel González, Miguel Ángel González, jugó 17 años y fue el primer manager que dirigió como interino los Cardenales. Tremenda persona, dueño de La Habana. Y quería seguir con este grupo, pero quería mencionar que ayer fallé, pero es fácil. Los hermanos Gurriel son de los últimos que han venido. Escobar, Daniel Escobar, Kendrick Morales de Fomento, Leonard Martin, de Sardión de Remedio, Brian Peña, Alexander Guerrero, Alexei Ramírez y Odenes Díaz. Y quería mencionar que por causa del comunismo, desgraciadamente, a nuestra patria, los cubanos fanáticos del béisbol no tuvieron la oportunidad ni la suerte de ver estos monstruos que voy a mencionar. Así que vamos a ver. Vamos a empezar con el señor Tani Pérez, que no jugó en Cuba, salió de allí y se convirtió en un fenómeno. Otro de Pinal de Río. Tani Pérez de ahí de Camagüey, de Violeta. Tony Oliva de Pinal de Río. José Canseco de ahí de La Habana nació.
De Regla.
Sí. Y Rafael Palmeiro, ese grupo, señores.
De Mantilla.
Una bobería. Pero, sinceramente, todo tiene sus cositas. Y
¿tú sabes dónde queda Mantilla? El barrio de Mantilla, en La Habana, Guajiro. ¿Sí? Porque a mí me dijo Rafael Palmeiro personalmente hace como 20 años que ¿sí? él era de Mantilla.
¿Tú? No, oye, yo no he terminado todavía.
Oye, usted perdone.
Ah, ¿cuánto me quedan? ¿Cuánto?
Ya, en realidad nada, pero te regalo bueno, un minuto más.
Dice, Jackie Robinson fue el primero en romper la barrera del sonido por el racismo. Pero aquí les voy a mencionar, hubo peloteros cubanos en Cuba que podían ver de hecho historia en Grandes Ligas. Martín Diggs, Silvio García, Pelayo Chacón, Ramón Bragaña, el profesor José María Fernández y Rodolfo, su hermano, José de la Caridad Méndez, Alejandro On, Mr. Caballero, Cristóbal Torriente, el Gamo Pajé, Alejandro Crespo, y Perucho Fomentar Perico. Eso hubieran podido jugar, pero no. Ustedes saben que en el 40... ¿Cuándo fue Rafael? ¿47 o 44? Que okay. Jackie Robinson. 44, ¿no?
46
o 47. Así que, Lacayo, ¿tiene alguna noticia buena por ahí?
No, después de todo eso, fíjate, Guajiro, me has dejado... ¡Wow! Te cogiste el show para ti solo.
Ah, no, ha dado.
Sí, la verdad que... Es más, ya ni siquiera quiero anunciar la próxima sección porque no puede ser nada comparado a lo que nos ha dicho Guajiro Peña en tanta sabiduría. Sí. Pero sí es la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Rafael, ¿querías decir algo en
sí,
la sección?
No, Peña habló de Huito Alomar. Luis Alomar se llamaba. Huito Alomar fue pitcher de las Medias Blancas de Chicago y fue champion pitcher en el año 51. Pero no fue champion pitcher porque había ganado y perdido mejor. Fue champion pitcher por su efectividad, que tuvo 1.82, ¿okay? Tuvo en su año ese y fue la mejor efectividad del béisbol, ¿no? Bueno, 1.82 no tenía mucho por encima. Él... Esto tuvo 3.44 en su vida, que es bastante bueno.
Correcto.
¿Okay? Y para ser en cuenta, como hablamos ahora, por ejemplo, Contreras tenía en 11 años que estuvo, tuvo como 4.60 de promedio carrera limpia. ¿Okay? Le voy a buscar ahorita cuántos son. Sí, no, porque la gente me dice, no, es un fenómeno. Bueno, pero aquellos peloteros eran de primera. Porque había que cuando Huito Lomar pichaba, habían solamente 8 equipos en la liga americana y 8 en la nacional. O sea, estaban concentrados todo el talento en 8 equipos y a eso había que picharle. Y como tú tenías 1.82 en el año, señores, lo que estaba tirando eran aspirina para allá. ¿Okay?
Correcto.
Eso es lo que quería decir.
No existía el talento diluido. No sé si lo dimos ayer, Rafael, que el Panda, Pablo Sandoval, el pelotero venezolano, ex héroe de los Gigantes de San Francisco en una serie mundial que ustedes escucharon por Radio Martí, volvió a firmar un contrato con los Gigantes de San Francisco de Liga Menor. Esta es su tercera, ¿cómo se llama? Tour of Duty.
La tercera vez que juega con los Gigantes.
Correcto.
Por cierto, te dije que tenía 460 Contreras. No, en realidad tiene menos, tiene 457, es lo que tiene.
Pero casi 460.
Bueno, pero me quiero hacer...
sigue siendo casi una carrera más alta que el Guajiro Peña.
La calle, sí. ¿Qué pasó? Pasa el tiempo. ¿Qué pasó cuando ganaron la Serie Mundial San Francisco? ¿Qué fue lo que hizo?
El Panda jonroneó 3 veces en un partido. Porque yo canté cada uno de esos honros. Y el último out lo pescó él y luego se tiró como si fuera un gato pata arriba.
No se mató de milagro.
Se tiró de espalda como un gato pata arriba, así.
Una tortuga, una tortuga. El equipo de Boston falló, le dio 93 millones de dólares y se lastimó y no pudo jugar. Ahora volvió, está en Liga Menor, me dijeron, ¿no?
Bueno, ahora está con los Gigantes, un contrato de Liga Menor con los Gigantes. Pero lo quieren tanto, 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 que ahora como expandieron el roster a 26, a lo mejor lo incluyen solamente porque en San Francisco lo quieren mucho. Damas y caballeros, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Aquí hay 3 o 4 novelas que estamos nosotros dando capítulo por capítulo. Una es la de la trampa de los rusos, simplemente, y yo creo que es el deber de nosotros decir esto, porque todo el mundo le quiere tirar la toalla, todo el mundo de la gente del Comité Olímpico, etcétera, ¿okay? Y la Federación de Atlética de Rusia le dije que estaba amenazada de que la iban a suspender porque esto había negado que había tenido nada que ver con el problema del dopaje y no acepta, no ha contestado. Simplemente dice, no tiene nada que ver con eso, no me pregunte. Entonces, dentro de la Federación Mundial de Atletismo, que se llama World Athletic, o sea, Atletismo Mundial, es como se llama, hay un comité que precisamente es para eso, que se llama el Comité de Integridad Atlética. La Unidad de Integridad Atlética, como se llama, este lugar, que específicamente lo que están viendo es tu integridad, ¿ok? Si estás haciendo trampa. Esa gente hicieron, vamos a decir, un reporte y dijeron, bueno, ellos o se manifiestan y admiten lo que tenemos, que nosotros sabemos porque tenemos las pruebas, o simplemente hay que sacarlo. Bueno, eso fue ayer, y yo le dije, están con un problema con una federación que adhirió a un individuo que no le tiembla el pulso. Se llama Sebastián Coe, el cual conozco hace muchos años. ¿Okay? Bueno, Sebastián Coe ya le escribió una carta a esta gente, al ministro de Deportes de Rusia, que es un nuevo en el cargo, que se llama Oleg Matinsin, ¿okay? Y le dijo, como hizo una advertencia, usted cumple con lo que le están diciendo, ustedes están suspendidos y no pueden competir ningún atleta ruso. Está hablando, no de los dopajes, pero de aquello del lío, ningún atleta ruso en los Juegos de Tokio. ¿Okay? Esto haría que los atletas rusos perdieran su segundo Juego Olímpico consecutivo. Recuerden que ellos lo suspendieron para los Juegos de Río de Janeiro y solamente pudieron competir los individuos, los atletas que probaron que estaban limpios y fueron por fuera. Bueno, aquí hasta esa gente está en peligro. Esto, dice que la Federación de Atlético, el Consejo de la Federación de Atlético, no va a considerar ninguna aplicación, ninguna planilla de competir para autorizar a atletas neutrales en lo que está, mientras esto esté andando. O sea, que ni siquiera los atletas que van a competir, no con la bandera rusa, sino vaya con la bandera olímpica, no pueden ni siquiera llegar y inscribirse porque no le van a aceptar la planilla, simplemente mientras esta situación exista. Ok, y estamos hablando que el fútbol, la parte del torneo de femenino de clasificación para los Juegos de Tokio, de la parte asiática, okay, hubo que sacarlo porque estaban en Wuhan, precisamente en el epicentro del problema del virus, el coronavirus este. Entonces lo llevaron a Brisbane, Australia. Pero hay un problemita. Llegó el avión con el grupo de muchachas chinas del equipo de fútbol femenino y el que llegó lo metieron en cuarentena porque vienen de Wuhan. Entonces tienen un problemita. Están en un hotel con seguridad de los australianos, los médicos allí están completamente y no la van a quitar, no la van a dejar salir hasta febrero 5. El único problema es que ellos tienen un juego con Tailandia el lunes febrero 3. ¿Okay? Eso, pues evidentemente, crea un conflicto. Entonces van viendo qué es lo que hacen. Oye, me imagino que lo que tengan que hacer es ponerlo para después de febrero 5. Si lo cambiaron de un continente a otro prácticamente, mira, ¿cómo no van a poderlo cambiar dos días?
La Federación China de Fútbol, espérate, Guajiro, que arrancaba el 22 de febrero, fue aplazada indefinidamente. Ah, y sí. El 22 de febrero, desde ahora, o sí. Sea, casi un mes.
Sí, no, eso lo tiraron por lo menos para el año que viene y no se sabe la fecha. ¿Okay? Eso no creo que lo digo si es lo que estoy diciendo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Esto le traía una cosa, me estaba hablando de la gente que se va de su equipo nacional y deserta, como dicen aquí. Muy bien, estaba buscando quién fue la primera persona que, entre comillas, desertó. Esta gente no deserta, esta gente abandona por razones, buscando libertad, abandona su equipo de su país. Y la primera persona que lo hizo fue en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Y fue Mary Probanskova, ¿ok? Era la líder del equipo checo de gimnasia. Y llegó y dijo, no voy. Cuando todo el mundo se reunió, ella estaba vestida y todo para salir. Y los periodistas estaban allí y le dijo, no voy a retornar a mi hogar porque no hay libertad de expresión, ni libertad de prensa, ni libertad de reunión. Estuvo unos meses en Inglaterra, se mudó para Estados Unidos. Estuvo en Estados Unidos aquí el resto de su vida, siendo profesora de educación física y de gimnasio, y no solo aquí, sino internacionalmente, y así ciudadana americana, y murió en el año 1992 a la tierna edad de 100 años. Así que, bueno por Mary Probanskova, ¿okay? Que fue la primera que le vendió la baraja a los comunistas, ¿ok? Me cae bien la checa, aunque se murió hace un tiempo.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a hablar ahora un poquito de la NFL porque se acerca el Super Bowl. Decíamos la semana pasada que este va a ser el último Super Bowl que se juegue en Miami en muchísimo tiempo, porque ya se le ha otorgado los próximos 5 Super Bowls ya están otorgados a Los Ángeles, Nueva Orleans, Arizona, Las Vegas, no sé qué, no sé cuánto. Y se están construyendo estadios nuevos, o sea que tenemos que pensar que esos Super Bowls van a los nuevos estadios de fútbol americano. Y ya Nueva York quiere repetir, como le fue bien una vez, quieren repetir como sede del Super Bowl. San Francisco quiere repetir. Dicen que ellos tienen la ciudad más linda de Estados Unidos, el segundo estadio más grande después del de Dallas. Dallas quiere repetir porque ellos dicen tenemos un estadio con capacidad para 94,000 personas. Así que, Rafael, hay que disfrutar este Super Bowl porque puede ser la última vez en 10 años que hay un Super Bowl en el sur de la Florida.
Bueno, si es en 10 años es normal, porque hace 10 años que no hay uno aquí. Entonces,
pero no hubo Super Bowl en 10 años por razones de
un techo. Por lo mismo que estás diciendo. Por lo mismo que tú estás diciendo, porque hicieron un estadio nuevo en otro lugar, remodelaron estadios, etcétera. Y estamos compitiendo no contra estadios remodelados, como en este caso, sino estadios nuevos, como tú estás diciendo, que se están construyendo en este momento. Pero bueno, están otorgados 5 Super Bowl hasta ahora, son 5 años nada más. Sí. Aquí esto es una cosa. Bueno, déjame decirle que yo soy tan viejo, llevo tanto tiempo en este país, que yo me acuerdo del primer Super Bowl, que no fue un Super Bowl, señores. Fue el 15 de enero del año 67 y se llamaba el Campeonato Mundial de la AFL-NFL, es decir, como se llamó. Y entonces los periodistas le dijeron, este juego es un Super Bowl. O sea, le pusieron el apodo. Tuvo 3 o 4 años oficialmente como campeonato, juego por el Campeonato Mundial de la AFL-NFL. Y después dijeron, bueno, señora, aquí nadie habla de eso, todo el mundo dice Super Bowl, vamos a ponerle Super Bowl. Y hay una cosa interesante, el equipo que va a competir este año contra los 49 de San Francisco son los Chiefs de Kansas City Chiefs o los jefes de Kansas City. Y precisamente ese equipo fue el que jugó el primer Super Bowl en contra de otro equipo emblemático, que le cae bien a todo el mundo, no todo el mundo es fanático de él, pero todo el mundo le cae bien, que es los Packers de Green Bay, los Green Bay Packers. Así que el primer Super Bowl fue entre estos dos equipos. Uno de ellos está hoy. Ahora, si nosotros cogemos los números de los jugadores de aquella etapa, porque hay que ver que todo es así, ¿okay? Por ejemplo, si vamos a ver, va a jugar Kansas City, o los Chiefs de Kansas City, a ver qué tiempo nos vemos, porque no cogemos todo el tiempo. El quarterback de Kansas City ahora se llama Patrick Mahomes. ¿Se dice así, Pepe?
Sí.
Ok. Entonces, el quarterback de Kansas City en aquella etapa se llamó Len Dawson. Ok. Antes de eso era Bart Starr, que fue muy famoso. Ok. Esto es de los Packers. Ok. De los Packers era Bart Starr. Ok. Que Bart Starr, que era una superestrella, en el año anterior, el año 66, lanzó 161 yardas por partido. Eso fue el promedio. ¿Okay? Esto, con eso no hubiera clasificado ahora, vamos a decir, ni siquiera para ser regular. Y fue posiblemente la estrella más grande en su momento. ¿Okay? Y si miramos ahora, Lee Dawson, con 2,527 yardas ese año del primer Super Bowl, estaba en el número 5 entre los quarterbacks. Patrick Mahomes lanzó el doble, 4,031 yardas, y está en el número 10. Eso quiere decir que la diferencia en quarterback es tremenda. Yardas aéreas por partido, 180 yardas y media por aquello de Lee Dawson, 287. Aquí, Lee Dawson es el quinto, Mahón con 287, mucho más, es el séptimo. Ahora, en intentos de pase, ¿ok? 284 intentos de Lee Dawson, es el número 6, 319 Mahón, y es el número 15. O sea, la diferencia entre los atletas es tan grande en este momento que yo creo que si un equipo como los Chiefs de Kansas City se enfrentaran a los Chiefs de Kansas City de hoy, no anotarían ni un punto, simplemente. Y se terminaría 100-0 la cosa. Okay, pensando, porque esto, yo le puedo hablar de esto por mucho rato, porque no es imposible hablar de todas estas cosas, pero para que les diga una muestra más o menos la diferencia de actuación de los dos quarterbacks del mismo equipo, ¿okay? A través del tiempo, después de 54 Super Bowl. ¿Okay? Pero fíjense, cuando yo veía el fútbol americano que se jugaba en Cuba, en la universidad, primero, eran lo que llaman aquí Iron Man Defense o no sé qué. El caso es que el que estaba en defensa estaba en ofensa. Ahí no había ninguna cosa. El quarterback, cuando no estaba jugando el quarterback, que no tenían la pelota, estaba defendiendo. O sea, había un grupo de 11 que jugaba para allá y para acá. Y cuando sacaban uno en camilla, es que entraba otro. Más nada. Ese es el fútbol que pensaban que yo jugara. Tuve muy poco, como es natural, porque los que estudiamos arquitectura se nos partían los dedos y salió, perdíamos el año. Por lo tanto, le vendimos la baraja. No había nadie de arquitectura, ¿ok? Esto, por lo menos de mi año, en jugando fútbol americano allá, ¿ok? Bueno, Pepe, después de la carga esa, te debo a ti.
Guajiro Peña quería saber si él está invitado cordialmente a ver el Super Bowl del domingo. Guajiro, ¿tú cómo eres una figura deportiva de Miami?
Lo que los fanáticos, esto Rafael lo sabe. Aquí hubo un acontecimiento en el Rob Stadium, los Dolphins, Don Chula, uno de los grandes coaches. ¿Sabe una cosa? Los revendedores estaban vendiendo los tickets a $4,000. Tú sabes que la gente rica venía en los carros y los compraba.
¿Pero cuándo fue
tú
eso?
Tú sabes lo que es para poder entrar. Quiere decir que el dinero, Guajiro, funciona en todos momentos.
Guajiro, ¿cuándo fue eso?
Por el dinero, el bono, Guajiro, brinca.
¿Cuándo fue eso?
Bueno, en el Rob Stadium cuando jugaba.
¿Cuándo? ¿Los dos?
Hace 20 años. Tiene que haber,
imagínate ahora.
¿Sí? Pero el caso que yo estoy mencionando es por qué permiten que los revendedores vendieran y los pocos infelices. No podía entrar porque como $4,000 por un ticket para entrar.
Está bien, pero ellos se tenían que buscar su billete, no era legal. Yo no sé, no, yo creo que eso no era legal en ese momento.
¿Sí? Los billeteros, la gente de billetes a mí.
Bueno, quiero que tú sepas que en Beijing, en el año 2008, en China, ¿ok? Entonces, siempre dicen, no, los chinos se están muriendo de hambre. Ok. En China había chinos pagando $20,000 por la entrada de la apertura de los Juegos Olímpicos, afuera en la calle. El tío, $20,000. Y digo yo, ¿qué es lo que dice el tío?
¿No eran 20,000 yuan?
No, eran $20,000. Eso no, pues eso ahí, olvídate. Primero, la entrada de los Juegos Olímpicos en aquel momento, y ahí se iba subiendo, costaba $1,000+ normalmente. Eso es lo que valía la entrada. No compraba revendedores, comprado en la taquilla o antes. Valía $1,000+. Entonces, ¿se pone en 20,000?
Sí, claro. Lacayo, ¿y tú sabías una cosa?
Sí.
Para poder, los estadios se llenan para verlos todos los juegos. ¿Sabes por qué? Porque nada más se juegan 15 juegos, la mitad de la casa. ¿Qué te parece? Y si tú no vas, pues pierdes, no puedes ver el juego. Hoy en día no, porque Rafael, la televisión hoy te da oportunidad de ver todos esos juegos. Están anunciando ahí ahora un canal por $24. Te está dando exclusividad por $24 e inscribirte por 3 días.
¡Wow! Damas y caballeros.
Yo pago 40 y pico pesos.
Ok, está bien.
Damas y caballeros. Hasta aquí al duro y sin guantes, pero no se preocupen. El lunes vamos a tener un resumen completo del Super Bowl, ¿sí? y la final del abierto de tenis australiano. En nombre de todos los que laboramos aquí, Guajiro Peña, Rafael García Toledo, el Cepillo Carrillo, ¿sí? Y también Otón, les dicen muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.